Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Y Navidad es también tiempo, fíjate, de perdón judicial. Esta semana se han concedido 4 nuevos indultos con motivo de la voluntad del gobierno, que suman 24 en lo que llevamos de año. Eso sin incluir los tradicionales de Semana Santa, que este año no se han concedido por la crisis sanitaria. Los personados por esta medida de gracia habían sido condenados por estafa, apropiación indebida, delitos contra el medio ambiente o la ordenación del territorio. El caso es que estos indultos nos han llevado a preguntarnos por los mecanismos legales a los que pueden acceder los presos, sobre todo en estas fechas, y como regalo navideño para obtener la libertad. Diego González, buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Pues sí, son varias las figuras jurídicas que existen, pero cada una de ellas tiene sus requisitos. Vamos a seguir hablando de estos indultos que comentabas, y lo primero que hay que dejar claro es que esta medida de gracia supone el perdón de la pena o parte de ella, y nunca el perdón del delito. Se trata de una figura que existe desde 1870, los indultos los otorga el rey a propuesta del Ministerio de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros. Me cuenta Verónica Guerrero, que es abogada experta en derecho penal y penitenciario, que siempre deben concurrir razones de justicia y equidad. Y, por supuesto, una premisa esencial.
¿Por qué se concede? Pues se concede porque el condenado se arrepiente. Digamos, esta premisa de arrepentimiento se articula como la base por la que se sustenta todo el procedimiento. Si no existe este perdón, digamos, este arrepentimiento, no pueden acceder a la gracia del indulto.
Además del indulto, hay otros mecanismos legales para obtener la libertad. Es el caso de la suspensión o sustitución del cumplimiento de la pena. Se trata de una facultad que compete a los jueces siempre y cuando se cumplan otra serie de requisitos establecidos en el Código Penal.
Que el delincuente haya delinquido por primera vez, no se tendrán en cuenta los antecedentes penales de otros delitos que no tengan relevancia a la hora de valorar esta posibilidad de suspensión. Luego, por otra parte, que la pena impuesta no puede ser superior a 2 años. Y luego, por otra parte, que se haya satisfecho la responsabilidad civil. O sea, el pago de esta responsabilidad civil es un requisito fundamental para que se pueda suspender esa condena de 2 años.
Por último, tenemos, Cristina, los llamados beneficios penitenciarios, y son varios. Primero de ellos tenemos los permisos de salida, que se pueden otorgar tras la primera cuarta parte de la condena. Son de hasta 7 días consecutivos como preparación para la vida en libertad y hasta un total de 36 o 48 días por año.
Y luego están los permisos de trabajo. Los internos pueden acudir a su puesto de trabajo, esto seguramente ya lo sabéis, a través del gracias al reglamento penitenciario. También existe un tercer grado. Primero, la Junta de Tratamiento debe entender que el preso está en disposición de comenzar una vida en semilibertad. Se tiene en cuenta el buen comportamiento y toda la trayectoria del recluso.
Se tiene en cuenta todo. Los cursos que haya hecho, los trabajos que haya hecho, las labores que haya tenido asignada, cualquier tipo de curso, si están en el economato, en la biblioteca, en cocina, lavandería, todo lo que hagan se tiene en cuenta para la obtención de ese tercer grado. También se tiene en cuenta, por supuesto, la naturaleza del delito. Hay delitos pues que por su naturaleza van a necesitar de un mayor tiempo antes de que se conceda el tercer grado, aunque el interno cumpla con esos requisitos.
Y la última figura que nos queda, Cristina, es la conocida como libertad condicional. Es el último estadio antes del cumplimiento de la condena y se concede pasadas las 3/4 partes de la pena. Se establecen luego una serie de controles a estos reclusos que acceden a la libertad condicional.
Pues muchísimas gracias, Diego. Vamos a ver cómo se articulan estas cosas y qué experiencia tiene nuestro juez de menores, Emilio Calatayud. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, Emilio? Para ti la Navidad es, incluso en los juzgados, un periodo muy especial.
Hombre, claro. Es una época muy bonita. Mira, yo para mí siempre ha empezado la Navidad el 22, que siempre me levantaba con los cantos de la lotería. Luego, aparte de eso, es mi cumpleaños. Y yo nací con estrella. Yo nací con estrella, el día de la lotería. Y entonces, a partir del 22 es cuando yo se ve el espíritu navideño ya. Y entonces ya desde hace muchos años, en mi juzgado, pues llevan los menores de un centro que tenemos aquí en Granada y montan el portal de Belén en la entrada del juzgado para que lo vea todo el mundo, y se queda expuesto desde el día diez y tantos hasta el día 6, 7 de enero. Y luego, normalmente, el 22, el 20, el 23, ya depende del calendario, vienen otros menores de un centro de internamiento que tenemos aquí en la provincia de Almería, con los educadores, y nos cantan un montón de villancicos, les invitamos al chocolate, desayunamos con ellos y después les damos un dinerillo para que vayan a tomar una hamburguesa, y nos cantan pues villancicos, y después hacen una parodia sobre los jueces.
La ¿una parodia de los jueces?
Sí, de las fiscalas, y se meten con todos nosotros un poco, pero en plan cariñoso. Claro, eso supone un día de convivencia muy buena, y siempre después pues se les da algún beneficio del centro, o bien salida, se les reduce la condena, en fin. Pero es gente que ha cumplido más o menos los requisitos que exigimos. Mira, si al final lo que hay que hacer es arrepentimiento, confesar el pecado, propósito de la enmienda y cumplir la penitencia. Ahora, la penitencia, en vez de dar 10 vueltas al patio, pues si das 5, pues mira, las otras 5 te las perdono, ¿sabes? Y es una experiencia muy buena, porque además supone una fase de integración, porque el portal de Belén a mí me lo montan moros, cristianos, gitanos, negrillos, de todo. Y vienen a cantar villancicos y hacen una mezcla además de moros, árabes, gitanos, payos, y hacen los villancicos clásicos, y a veces le dan un toque de rap. En fin, nos pasamos toda la mañana pues estando con ellos, cantando, pasándolo bien, y luego pues invitamos a los padres de los que pueden venir, de los chavales que están internos. Y es un día muy bonito en Cuba. Paramos los dos juzgados, la fiscalía, la policía, y así pasamos todo el día, vamos, toda la mañana, pues celebrando eso. Lo que es la Navidad.
Efectivamente, la verdad es que es una alegría escucharte, darnos cuenta de que también llega a los juzgados la Navidad, que a la discreción del juez y al cumplimiento de determinados requisitos se puede suavizar la pena de estos menores.
Claro.
Y me imagino que del resto de los reclusos también.
Sí, claro, hombre, si el espíritu navideño existe. Lo que pasa es que lo malo es que solamente existe en Navidad.
Efectivamente, Emilio Calatayud.
Eso es lo malo.
Hablaremos en tu cumpleaños, pero muy feliz cumpleaños y muy feliz Navidad, que son las dos cosas para ti. Un abrazo.
Un abrazo.
Vamos a las noticias y continuamos enseguida con vosotros, porque vamos a hablar con la única fábrica de dientes de España, de dientes, sí, de dientes postizos, que ha aumentado muchísimo sus ventas por el COVID y que nos va a explicar las modas que hay en el mundo entero en torno a los dientes.